Mediodía.
COPE más.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas este lunes? Lunes 22 de abril, pasan 5 minutos de la una y estás aquí con nosotros en Mediodía en COPE más. Pues seguro que a estas horas te estás comiendo alguna torrija de esas que han quedado, porque como uno hace siempre de más, y por si acaso, ¿no? Por si viene alguien, por si el niño en vez de comerse dos se quiere comer tres, por si mi vecina no ha hecho este año torrijas y bueno, le pasó una bandejita, en fin, que al final acabamos comiendo un montón de torrijas. Belén Ibáñez, no sé si será tu caso.
Bueno,
¿qué tal?
Yo, hola Ana.
Y lo ricas que están.
Lo ricas, están muy ricas. En mi casa la verdad es que yo hice torrijas el viernes, creo que fue, o el, no me acuerdo, o el jueves, un día de estos, y bueno, fue visto y no visto. Nada, o sea, somos muchos y la verdad es que les gusta a todos mucho. No, a mí no me ha sobrado ni una, la verdad, tendría que volver a hacer más.
Pues yo tengo una solitaria ahí en la nevera, pero a lo mejor cuando llegue alguien ha dado cuenta de ella.
Pues
me temo,
más,
¿eh?
Vamos, en mi casa ya te digo yo que no hubiera quedado ni un minuto, porque es que vuelan. Es que están muy ricas las torrijas, la verdad, las de toda la vida, vamos, las que sin cosas especiales como
no,
ahora las
no,
hacen,
no.
Que también están muy buenas, las nuevas, pero a mí la de siempre, y te diría más, incluso la que no está hecha ni con pan de torrija, o sea, con la barra de pan de toda la vida antes de que se ha quedado un poco más dura. Esa también está muy rica.
Hay que ver cómo es esta mujer. Aprovecha todo. Belén Ibáñez es nuestra compañera de los informativos locales de la cadena COPE y nos cuenta cada día pues cómo va la actualidad y no sé cómo irá hoy, este lunes.
Pues mira, te voy a hablar de que estamos ya muy cerquita del día 23, el día 23 que es el día de las letras, el día de la literatura y desde luego para ir haciendo, iba a decir haciendo boca con esto de las torrijas, para ir ambientando un poquito a este día, la línea 3 de metro en Plaza de España, pues mira, si tú vas a coger esa parada, vas a encontrarte que está toda los vestíbulos y los andenes empapelados, pues fíjate, con el Quijote, no te digo nada, todo el Quijote.
Pero vamos a ver, explícamelo todo un poco más, que yo es que a veces soy lenta. ¿Cómo que está empapelada con el Quijote? ¿Han puesto carteles?
Pues exactamente.
De párrafos del Quijote.
Todo, no párrafos, entero.
¿Entero el Quijote?
Desde la primera palabra, desde en un lugar de la Mancha hasta el Vale, que es como termina la primera parte del Quijote. O sea, todo. Imagínate, son más de 2 millones de caracteres. Acaba de venir de allí nuestro compañero Ramón García Pellegrini y nos lo ha contado, que está todo empapelado, es decir, que tú puedes llegar ahí, pues pasarte el rato o te lo puedes leer entero si quieres echarle.
Bueno,
ahí,
si estás aburrido en el día de hoy, pues dale.
Bueno, es una manera pues de fomentar la lectura, de homenajear pues a este día que nos viene, que es el día 23 de abril, y desde luego, bueno, pues tiene que ser con esa obra pues la más importante que tenemos en la literatura española. Y vamos a seguir hablando de metro, ¿eh? Y en este caso no así de bien, sino con un problemilla más. Y es que se cierra la línea 2 también en Ópera. Ya sabes que está cerrado pues desde Retiro hasta Sol por esas obras de Canalejas, porque esas obras pues afectaron un poco al túnel. Bueno, pues también parece ser que ha afectado a la estación de Ópera, con lo cual también se va a cerrar a partir del miércoles. Ya no vamos a tener tampoco la estación de Ópera. Así que si tú te mueves por esas estaciones, tienes el autobús alternativo, el servicio especial de la MT, y si no, pues hacer piernas, que está muy bien, pero vamos.
Bueno, depende de la prisa que lleves también,
exactamente.
Belén. Guapa.
A mí me viene fatal, ¿eh? Yo tengo que reconocerlo, que me está viniendo muy mal esto, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? A finales de mayo nos promete la consejera que va a estar todo abierto y todo bien. Hay que recordar esto, que esto no es un tema de metro. Es un tema de las obras de Canalejas. O sea, que son
con
unas
las obras, Belén nunca se sabe,
sí,
porque van apareciendo incidencias que tienen que ir solventando.
Claro, sí, eso va a quedar maravilloso y va a dar un empuje a la ciudad de Madrid increíble, y desde luego es una obra, bueno, tremenda, porque imagínate, han vaciado completamente el edificio de Canalejas, han dejado solo la fachada, más las plazas de garaje que están haciendo. Pues claro, todo eso de alguna manera pues ha afectado a todas esas líneas que pasan por ahí. Se va a arreglar, vamos a tener paciencia, pero también dejar diferenciar, que no es culpa de Metro, porque luego siempre se le echa toda la agua. Metro,
es que somos muy de culpar enseguida.
Claro, tal.
No,
ni el ayuntamiento ni la comunidad. Esto es un tema de unas obras que están haciendo en Canalejas y que a veces pues pasan estas
cosas.
No ha
sido ni Carmena ni ha sido Royal. Porque personalizamos
No personalicemos, que esto es un tema ajeno.
Bueno, pues nada, muchas gracias. Cómete alguna torrijita, mujer, que estamos a lunes todavía.
Uy, es que las tengo que hacer, pero las haré.
Que no, que aquí al lado las venden estupendas.
Uy, no, pero es que esas son muy caras.
¿Qué te invito yo?
Ah, bueno,
hombre,
entonces vale.
Venga. Gracias, Belén.
Adiós, hasta luego.
Vamos a ver cómo están las carreteras de la comunidad. Teresa Serrano, desde la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal, Teresa?
Buenas tardes. Pues hasta ahora bastantes problemas en la red viaria madrileña. Tenemos que hablar de un accidente que complica la A3, la entrada por Rivas. Además, también en el resto de accesos, en la A4 en Cienpozuelos, en Valdemoro, en Pinto, la A5 en Arroyomolinos, la A6 en Las Rozas y el Plantío. Así que situación muy complicada en todos los accesos a la capital madrileña hasta ahora.
Bueno, pues estaremos pendientes de esa situación del tráfico. Y Jesús Matsuki, desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento, ¿cómo están las calles madrileñas?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bastante bien. El tráfico está siendo muy cómodo a esta hora en la ciudad, niveles de circulación muy bajos y, en principio, según nuestros datos, sin incidencias importantes que pudieran afectar a la circulación.
Pues nada, mira, una de cal y una de arena. Gracias, Jesús.
¡Ale!
¡Hasta luego!
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Bueno, pues pasan ya 11 minutos de la una del mediodía. ¿Qué tal, Amparo Latre? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Aquí veo, como siempre, veo de muy buen humor.
¿Tú quieres torrijas también? Que Belén se ha ido directa porque he dicho que la invitaba y pues, vamos, le ha faltado tiempo.
Son demasiado dulzonas para mí.
Bueno, ¿cómo eres?
Sí.
Pues, es que quizá un poquito de azúcar de más tampoco
no,
nos viene mal.
No nos vendría, sí, pero es el típico postre que es un poco demasiado dulce.
Bueno, pues
para
te comes
mí.
una entre dos. Mira, Teresa dice que está preparando la cuchara.
Venga,
Lidia Garrido,
venga.
Que también se apunta. Pues una para tres, venga. Bueno, vamos a hablar, aparte de las torrijas, de la peregrinación a Lourdes para enfermos y para personas con discapacidad que la diócesis organiza del 11 al 15 de mayo.
Y Ana, ya van 95 ediciones, ¿eh? Que se dice pronto.
¿Sí?
Sí, la verdad es que año tras año anunciamos esta peregrinación que hace tanto bien a tanta gente. Este año lleva como lema, bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. La inscripción se puede realizar en las oficinas que la Hospitalidad de Lourdes tiene en la calle Fortuny número 21. Y la información sobre cómo van a transcurrir estos días, por si alguien quiere verla, pues la puede consultar en hospimadrid@gmail.com. Y también contamos que con motivo de la exposición de las edades del hombre, la Fundación Mayor organiza una visita a Lerma a ver la exposición y también a la localidad de Covarrubias para el próximo 1 de junio. En este caso la información está en info@mayor.es. Y un último apunte para el próximo fin de semana, que se celebra la fiesta de la Divina Misericordia. En la parroquia Nuestra Señora de la Misericordia se ha elaborado un programa de actividades. Comenzarán hoy lunes de Pascua con el rezo de la Coronilla de la Misericordia, que se rezará hasta el sábado todos los días a partir de las 7:15 de la tarde.
Bueno, muchas gracias por toda esa información. Ha ido bien, ¿no?, la Semana Santa hasta hoy.
Fenomenal, sí, muy bien.
Eso es lo importante.
La verdad que sí, volvemos con energía.
Bueno, pues que continúes con ella.
Muchas gracias, Ana, hasta mañana.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Si hace tiempo que diste el paso para dejar de escuchar esto en tu despacho, ¿por qué no lo das para que tu flota también evolucione?
Elige Toyota Electric Hybrid con etiqueta eco y baterías autorrecargables y haz que tu flota evolucione a la gama líder en tecnología híbrida desde 250 euros al mes. Infórmate en tu concesionario sobre los beneficios de Toyota Renting Plus. Toyota, conduce como piensas.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Porque en H&M Hospitales queremos estar muy cerca de ti, abrimos el nuevo Policlínico H&M Getafe, con todas las especialidades médicas, tecnología de última generación y concertado con todas las sociedades médicas. Te atendemos en la calle José María Peridits, número 2. Pide tu cita en el 902-089800. Policlínico H&M Getafe. Queremos ser tu salud.
Un 4x4 solo sirve en la montaña. Si es diésel, contamina más. Es más caro.
Acierta con Jeep. Con distintivo ambiental C. Circula por toda España y disfruta de un incentivo adicional de hasta 5.000 euros en la gama Jeep Diesel en unidades limitadas en stock. Solo en abril.
En Lidercar 2000, tu concesionario Jeep para el corredor de Henares. Jeep, there's only one.
Mesón Opote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Saborea sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos. Y todos los días prueba sus fabulosos menús especiales elaborados con los platos de la carta. Te sorprenderán. Mesón Opote en Mercurio 10, Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Bueno, pues 1:16, seguimos acompañándote en este lunes 22 de abril. Estás aquí con nosotros, calentito, en este estudio tan recogido, junto a Teresa Fernández Almagro, junto a Lidia Garrido. Mira, no hay nada mejor que encontrar los manuales. Esto te lo digo porque cuando abro el ordenador a veces busco cosas, pues cosas mías, y digo, a lo mejor tienen alguna relación que yo les pueda contar a los oyentes, porque los temas domésticos son los que más interesan. Y no hay nada mejor que encontrar pues los manuales e instrucciones cuando no sabemos manejar algún aparato, ¿no? Si te regalan una radio, si tienes que utilizar algún electrodoméstico, da igual del tipo que sea ese aparato. Bueno, pues por lo menos lo que nos dan estas instrucciones son unas nociones, ¿no? Y a partir de ahora ya nosotros a nuestro ritmo nos manejamos con estos aparatejos. Bueno, pues ¿qué te parecería que existiera esta opción, es decir, un manual de instrucciones, pero que se aplicara a nuestra salud mental, a nuestro estado psicológico? Sería maravilloso, ¿no? Que pudiéramos trabajar en nuestros ratos libres, en nuestros momentos con más dificultad, nosotros mismos. Pues es que lo tengo aquí, delante de mí. Es un libro que se titula Aprende a resolver, en rojo, resolver lo que te hace sufrir. Y junto al libro están sus autores, son María Ibáñez, que es psicoterapeuta. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás?
Hola, encantada.
Y está también Jesús Jiménez, que es psicólogo. ¿Qué tal, Jesús?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Es que muchas veces nos olvidamos de lo básico. Y lo básico es, a lo mejor, atender a los problemas que están generando un sufrimiento en nuestro estado mental. Y yo creo que en este libro se resume bastante bien esta ayuda que podemos necesitar o que podemos hacer nosotros mismos a través de también casos prácticos y a través de unos recuadraditos que en los que aparece la palabra analogía, que lo que hacen es hacernos más fácil y ponernos un ejemplo para que entendamos a lo mejor un concepto o un tratamiento psicológico. ¿A quién se le ocurrió la idea de poner esto en un libro, de los dos?
De los dos, escribimos los dos.
¿Sois los dos?
Sí.
¿Es un libro escrito a cuatro manos?
Sí.
Así solemos
como
escribir.
Todos los que hemos escrito.
Sí. ¿Y cuáles son esos errores que aparecen en la portada del libro que nos impiden ser felices a los humanos?
Fíjate, lo primero es que normalmente nos dedicamos muy poco tiempo a nosotros mismos. Estamos viviendo de cara al exterior, a sobrevivir, a ganarnos la vida, las relaciones, y le dedicamos muy poco tiempo a qué pasa en el interior. Y sin conocernos internamente no podemos resolver nuestras relaciones sociales, nuestra vida, porque vamos un poco en automático. Lo que proponemos aquí es que uno tiene que ser consciente de que tiene que dedicar un tiempo a conocerse a sí mismo, a darse cuenta de los errores que comete. Por ejemplo, actualmente hay una autoexigencia muy alta. Cada persona, si observan los que nos están oyendo, hay una crítica hacia uno mismo mental. No con la boca, sino mentalmente, cuando uno se equivoca, inmediatamente se dice qué torpe soy, qué idiota. Hay una crítica constante. Y eso es un error, porque es como si a un niño pequeño le criticamos cada vez que comete un error. Lo que ocurre con eso es que la parte interna de la mente humana se viene abajo. Pero la mente lo hace creyendo que de esa manera va a ser más perfecto, porque busca la perfección, en lugar de buscar el entendimiento. Eso es un error de base. Todo el mundo busca ser perfecto, al máximo, hacerlo todo perfecto, por miedo a equivocarse, por miedo a la crítica de los demás. Y lo que hay que buscar es entender los errores.
Queremos ser perfectos en todo, queremos irnos de vacaciones estos 4 días, o si ha sido la semana entera también, y descansar, y olvidarnos del trabajo. Pero queremos llegar un día como hoy, por ejemplo, e incorporarnos a nuestro puesto de trabajo habitual y estar al día. Entonces, probablemente ayer por la noche hayamos estado repasando los correos y queremos no darle importancia a lo mejor a ese desánimo que podamos tener hoy. Y es que somos humanos y una de las cosas que más gracia me ha hecho, digo gracia porque es que tiene su rintintín el asunto, es que el ser humano no está acabado, que estamos inmersos en un proceso evolutivo.
Es así.
Es que, bueno, me parece una frase muy acertada, el pensar que no estamos terminados.
Así es. Es que además ayuda un poco a tomar perspectiva, ¿no? Que uno se equivoca y no es que lo está haciendo mal, es que está aprendiendo. Y eso parece que no se tenga en cuenta.
Está muy bien estos ejemplos que ponéis en unos recuadraditos cuando a lo mejor aparece algún caso en concreto, ¿no? Algún testimonio, que son personas que vosotros habéis atendido, porque nos hace a lo mejor aclarar ideas que no nos quedan tan divinamente claras.
Así es. Con ejemplos, la mente lo entiende mucho mejor. Con ejemplos, con casos prácticos, con analogías. Es un libro escrito para todo el mundo. Es como, este libro es enfocar la mente en el camino correcto. No buscar estar bien, no buscar convencerse ni con la fuerza de voluntad, ni creer que somos maravillosos, sino buscar el camino correcto que nos va a llevar a estar cada vez mejor, descubriendo los errores, no tapándolos.
¿Y qué podemos hacer? ¿Cómo trabajamos eso? Porque claro, es muy fácil estar aquí los tres sentados diciendo esto, sobre todo vosotros, que sois los que controláis este tema. Pero claro, ¿qué hago? ¿Cómo me pongo en marcha?
A ver. Vamos a intentar resumirlo. O sea, la propuesta que nosotros hacemos, lo que tiene de diferente, porque conocerse a uno mismo ya se dice desde la época de los griegos, ¿no? Es que uno no tiene que tratar de estar bien, sino ir resolviendo lo que está mal. Que parece lo mismo, pero no tiene mucho que ver. Porque si uno va resolviendo lo que le hace sufrir, cada vez está mejor. Sin embargo, cuando uno intenta estar bien, va apartando lo que le hace sufrir y no lo resuelve. Entonces, por mucho esfuerzo que ponga, no va a conseguir acabar con ese malestar. Entonces, hay que ir aprendiendo a resolver el malestar y a medida que uno va aprendiendo, cada vez está mejor, por lógica, ¿no? Entonces, la forma es prestar atención e ir entendiendo esos errores psicológicos que producen sufrimiento.
Vosotros también, además, habéis viajado y habéis vivido en otros países, con lo cual habéis extraído una especie de imagen general de los conflictos humanos, que en el fondo no dejan de ser los mismos, da igual la geografía, da igual la condición social, da igual la raza.
Así es. Por ejemplo, aquí hay mucho estrés con ganarse la vida, el trabajo, el que no te echen del trabajo. Pues en el Himalaya había mucha gente que estaba igual de estresada porque la cosecha de patatas ese año no iba a salir como quería. O sea, las circunstancias externas son diferentes, los problemas internos son muy parecidos. Y una de las cosas que se está cometiendo un error muy grave que impide el conocimiento de uno mismo es el culpar. El culparse a uno mismo o los demás. Cuando uno culpa, da igual que sea a los demás que a uno mismo, genera enfado, ira. Y lo que ocurre es que mata a la curiosidad por entender. Cuando uno se equivoca en algo, lo que tiene que hacer no es culparse, sino descubrir la causa por la que se ha cometido ese error. Estamos aprendiendo. Y para aprender tenemos que equivocarnos. Y por lo tanto, uno tiene que, lo primero es dejar de justificar, de culpar, de todo eso tiene que quedar de lado y empezar a tener curiosidad por comprender.
Y esa curiosidad, permíteme, María, es la que vosotros plasmáis que tienen los niños cuando empiezan a aprender a ver el mundo. Y nosotros debemos tener esa sensación de inocencia y de novedad ante las cosas para observarlas de verdad.
Claro. Lo que pasa es que para conseguir eso, lo que estaba diciendo María, primero hay que empezar a dejar de exigirse. No estamos abogando por no actuar, si uno tiene que trabajar o tiene que resolver ciertos problemas, pues tiene que intentar hacerlo. Pero si en lugar de ir simplemente a resolver lo externo, sin entender por qué uno lo está viviendo con estrés o cómo puede hacerlo de otra manera, si uno va dejando de exigirse y dejando de culparse, insisto, sin dejar de actuar, uno puede ir encontrando soluciones mucho mejores para esos problemas. Entonces, esa curiosidad va a surgir cuando uno no se avergüenza de lo que va a descubrir ahí dentro. Pues uno puede descubrir que tiene envidia, o puede descubrir que tiene ánimo de venganza, o puede descubrir que siente odio, o que tiene rencor, o que no se alegra cuando alguien, incluso un amigo, le va bien. Y descubrir eso y no juzgarse, ni justificarse, le puede llevar a entender por qué le ocurre y cómo resolverlo.
Esto no quiere decir que lo hagamos público, pero simplemente tenemos que reconocérnoslo a nosotros.
Así es.
Así es.
Si tienes un amigo que te puede entender, también puede estar bien comentarlo, pero tiene que ser alguien que te entienda, porque si no, igual va a ser contraproducente.
Lo importante no es contarlo o no, sino que la mente se tranquiliza cuando entiende la causa de los problemas. Cuando uno entiende, anda, me estoy estresando cuando estoy con un grupo de gente porque me comparo y me siento inferior y siento envidia. Cuando entiende la causa, la mente es como que respira y dice, uff, ya lo he entendido. Y el siguiente paso es resolverlo. Pero si no sabes qué te pasa, es imposible resolver.
Claro. También hablabais, ponéis el ejemplo de un chico joven que tenía un problema de adicciones. Me gusta mucho ese capítulo en el que contáis los problemas que tenía ese chico, por qué recurría a las drogas. Y cuéntalo tú, María.
No me acuerdo muy bien qué ejemplo.
Sí, hemos tenido varios. Pero vamos, el que contamos en el libro es un chico que era muy tímido.
Sí.
Que incluso nos contaba que decía, es que yo jugaba al baloncesto, era bastante alto y tenía mucho éxito. Y era como el líder de su equipo, ¿no? Él nunca quería ser el capitán ni nada de eso, pero le tenían mucha estima y él no se sentía así. Entonces decía, vamos a la celebración de haber ganado una liga y yo me iba al baño a drogarme porque si no, no aguantaba estar con ellos. Y él no entendía por qué. Y era por pura timidez.
Ya, o sea que muchas veces se recurre también a las sustancias o al alcohol, porque no afrontamos nuestra situación y eso. Bueno, claro, es que, repito, es muy fácil contarlo aquí, pero no es tan fácil luego trabajarlo uno mismo. Aludís también a la estructura de la conciencia.
Es muy importante entender la conciencia para poder resolver un problema. Normalmente, la mente humana ahora mismo está actuando con el pensamiento y la acción. La parte emocional está reprimida. No se sufren las emociones, pero no se utiliza como una herramienta. El pensamiento sí, se utiliza como una herramienta. Pero al no estar la parte emocional activa, siendo utilizada como un instrumento muy potente de la mente, el pensamiento se desvía, el pensamiento miente, porque no está en equilibrio con la parte emocional. Un día una persona se levanta y dice, hoy soy maravillosa y la vida es magnífica. Y al día siguiente se levanta y dice, la vida es una porquería y no quiero seguir viviendo. Luego el pensamiento te puede dar un mensaje hoy y dentro de una hora al contrario. Miente si no está en equilibrio con la parte emocional. Y la parte emocional está muy reprimida. Hay que ponerla en orden, hay que aprender a ponerla en orden porque nos da muchísima información. Hay que tener curiosidad. Y normalmente lo que ocurre es que se le tiene miedo. Uno no quiere sentirse mal y entonces dice, mejor no. Tengo ansiedad, me la quito con pastillas, saliendo. Pero es que hay que explorarla, hay que acercarse a ello. Porque cuando uno quiere resolver algo, tiene que entenderlo. Si no lo entiende, no lo puede resolver. Por lo tanto, para entenderlo, tiene que acercarse a ello, palparlo, tocarlo. Sea la ansiedad, la depresión.
Bueno, pues es muy interesante este libro sobre psicología, sobre nuestra mente. Es un libro escrito por María Ibáñez y Jesús Jiménez. Aprende a resolver lo que te hace sufrir errores que te impiden ser feliz. Solo puntualizo una cosa más y es que ellos explican que los conceptos de inteligencia emocional e inteligencias múltiples, que son unos conceptos como muy de moda últimamente, no son así. O sea, ellos hablan de una única inteligencia, no la diversifican. Y luego, pues por otra parte, puede haber capacidades, habilidades, etcétera, etcétera, pero no hay diversas inteligencias. Bueno, es un ejemplo para que, si nos estás escuchando, pienses que hay otras maneras de tratar psicológicamente los problemas que pensamos que no tienen solución. Y luego, pues mira, simplemente hay que trabajar, hay que aprender, que es la palabra que ellos más utilizan, y bueno, dar solución a los sufrimientos, esas ansiedades o esos problemas que nos hacen pasarlo mal en la vida. Gracias a los dos.
Gracias a ti.
A María Ibáñez y a Jesús Jiménez.
Gracias, muchas gracias.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Yo tengo mi garganta, tengo mis manos, tengo la luz por si no me ves. Tengo la fuerza, sigo cantando, traigo la luz.
Bueno, hemos hablado de nuestro estado de salud mental. Son prácticamente las 13:30, es decir, queda media hora para las 2 del mediodía. Y ha llegado el momento de hablar de una palabra interesante, cuanto menos. Ha llegado el momento de hablar de Tranquiler, que es posiblemente el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado. Mediante este novedoso sistema de gestión, la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos de renta que se puedan producir en los alquileres que gestiona. Para empezar, paga directamente y sin retrasos a los propietarios las rentas de sus alquileres. Y es esta responsabilidad directa la que obliga a la agencia negociadora del alquiler a realizar la mejor gestión posible por la cuenta que la tiene, claro. No existe nada igual en el mercado. El Tranquiler supera ampliamente las coberturas de impago que utilizan otras empresas que también gestionan alquileres a través de seguros de impago, sí, pero sin responder directamente con su propio patrimonio del resultado de su gestión. Además de todo esto, la agencia negociadora del alquiler es la única empresa del mercado que ofrece gratuitamente a los propietarios el certificado de eficiencia energética, que es obligatorio y que tiene que acompañar a los contratos de arrendamiento cuando se firman. José Ramón Zurdo es director de la Agencia Negociadora del Alquiler. ¿Qué tal, José Ramón?
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás?
Pues nada, aquí ya a pleno rendimiento.
Uy, nada, ya veo que no tienes ese margen de día extraño, ¿no?, que tienen los escolares. Tú ya estás trabajando hoy a pleno rendimiento.
De 0 a 100, como los coches.
Bueno, pero tú eres una persona fuerte, de carácter, y puedes asumir todo lo que te echen, ¿a que sí?
Muchas gracias, Ana. Siempre ¡Hala! Tenemos amigos.
Pues venga, por hablar, te voy a lanzar esas preguntas, esas venga. Consultas que nos hacen los oyentes en el buzón consultasdearrendamientos@gmail.com. Ya que vienes con fuerza, pues a ver qué tienes que decirle a estos oyentes. Uno venga. De ellos, por ejemplo, dice que tiene un contrato de arrendamiento que le cumple ahora el tercer año de duración y quiere saber si con la última reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos está obligado a que el nuevo contrato que haga sea ya de 5 años.
Pues mira, esto no es así del todo, porque el oyente todavía tiene al vencimiento del tercer año la opción de poder prorrogar el arrendamiento por otro año más, o sea, por un cuarto año, ¿no? Sería al vencimiento de ese cuarto año cuando nuestro oyente arrendador tendría que elegir, en el caso de querer continuar con el arrendamiento, entre dejar transcurrir 15 días desde el vencimiento de su arrendamiento sin mostrar ninguna oposición. En este caso, el arrendamiento se prorrogaría automáticamente por tácita reconducción de forma anual, que probablemente sería la forma de cómo se hubiera determinado el importe de la renta, o también podría el oyente al vencimiento del cuarto año, o incluso también al vencimiento del tercero, si quisiere, firmar un nuevo arrendamiento con el mismo inquilino, ¿no? En este caso, ya si es un nuevo arrendamiento, sí estaría obligado ya el oyente, si el inquilino quisiere, claro, a que el nuevo arrendamiento pudiera llegar a los 5 años de duración, pero solo si es un nuevo arrendamiento.
No, pues está clarísimo. Y luego otro oyente, José Ramón, nos dice si conviene fiarse de las garantías que aportan los avales bancarios como garantía de pago en los alquileres de viviendas.
Pues mira, Ana, todo va a depender de los términos de cómo estén redactados los avales, teniendo en cuenta que estos normalmente suelen redactarlos los bancos que luego tienen que pagarlos y por ello en su redacción suelen poner límites a la hora de ejecutarlos, ¿no? Por eso, en mi opinión, es fundamental que intervenga un profesional en su redacción que entregue al banco el texto escrito de cómo debe ser el aval que se quiere utilizar para garantizar ese alquiler, ¿no? Te lo digo esto porque un aval bien redactado debe garantizar no solo el primer año de duración del arrendamiento, como ocurre con muchos avales que pasan por mis manos, sino que también debe garantizar el cumplimiento del contrato, pero durante todo el tiempo en que esté vigente el arrendamiento, incluidas también las prórrogas si las hubiere, cosa que muchas veces no ocurre, ¿no? También un aval bien redactado debe garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones que asuman los inquilinos en la firma de los contratos y no solo del impago de las rentas. Este es otro error muy frecuente en muchos avales. Y por último, un aval bien redactado debe ser solidario e indistinto y con renuncia a los beneficios de orden, división y exclusión. Muchas veces los avales que redactan los bancos no van en estos términos. Y tú te crees que tienes cubierto el alquiler cuando al final no tienes cubierto nada.
Pues eso nos hace ver una cosa, José Ramón, que hay que contar con gente que, como tú, sabe un montón de estos temas, con verdaderos profesionales que llevan mucho tiempo ya en esto,
claro,
para redactar esos contratos.
Es que muchas veces las cosas las ves venir antes, ¿no? Sí. Pero las ves venir porque tienes mucha experiencia en ello, ¿no? Entonces se trata de aprovecharse de esa experiencia y realmente tener un contrato en los cuales en la garantía que tengas al menos cubra todo, que luego no te encuentres sorpresas como ocurre con frecuencia.
Pues vamos a dar un teléfono que es el 920-20-11, 920-20-11, y si quieres eliminar este tipo de riesgos o problemas que aparecen en esos contratos de repente, pues lo que tienes que hacer es dirigirte a la Agencia Negociadora del Alquiler, también tienen una web, es agencianegociadoradelalquiler.com, agencianegociadoradelalquiler.com. Bueno, José Ramón, que acabes bien este día de incorporación a la rutina, ¿eh?
Este es el más duro de todos. Ya verás como la próxima vez que hablemos ya tengo una fluidez tremenda, ¿no?
Claro que sí. Tú, pues, con eso y con mucho más. Gracias, José Ramón. Que pases buen lunes.
Muchas gracias, Ana. A ti. Hasta luego.
Mediodía. COPE más. Estar informado.
Hablemos del jamón.
¿Sigue en pie lo de la excursión del domingo? Habrá que llevar algo para comer, que a mí lo de caminar me da un hambre.
Pues claro, ¿cuántos somos?
Creo que 8.
Pues entra en tujamondirecto.com o llama al 900-84-1028 y pide una merienda para 8. Verás cómo quedamos fenomenal y tocamos a menos de 10 euros cada uno. Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota, veguijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Esa carretera infinita, dice.
¡Radio a todo volumen!
Maniobrar, dice.
Sensor de aparcamiento.
Yo digo, Arona. Hazte con el nuevo SEAT Arona Edition, ahora más equipado con llantas de aleación de 16 pulgadas, front assist, radio con pantalla táctil y sensor de aparcamiento por 13.990 euros.
Descúbrelo en SEAT Gil Automoción, de Grupo Gil. Encuéntranos en gilautomoción.seat.
En palabras del Papa Francisco, la dignidad nos la da el trabajo. Por este motivo, es importante seguir caminando juntos y comprometidos por un trabajo digno para todos. En Cáritas Madrid sabemos que el desempleo, la injusticia y la falta de dignidad en el trabajo afectan más a los más vulnerables. Por ellos, comprométete por un trabajo digno para todos. Cáritas Madrid, comprometidos por un trabajo digno.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
¿Aún no conoces Pez Fuego? El nuevo local de Grupo Oter. Especialistas en pescados y mariscos a las brasas en parrilla vista. Cocina natural en un espacio moderno, elegante y de gran capacidad. Barra de tapeo, salones privados y terraza climatizada para tu disfrute, donde celebrar cualquier acontecimiento familiar o profesional. Pez Fuego, el mar a las brasas. Orense 68, Madrid. Información y reservas en pezfuego.es y en el 915718265. Con la garantía de Grupo Oter.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Tú ya no estás dentro de mí, se han podrido las flores aquí. Ahora yo no quiero rosas, soy el león que se comió las mariposas. Tira porque te toca a ti perder, que aquí ya se...
¿Cómo llevas este lunes? Espero que bien. Tranquilo, relajado. Fíjate qué frase más directa y más gratificante te voy a leer. Conocer la arquitectura nos ayuda a vivir mejor porque a través de ella podemos convertir nuestros pueblos y ciudades en espacios más confortables. ¿A que está bien esta frase? Bueno, pues voy a saludar al autor de esta frase, es Luis Comerón, presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. ¿Qué tal, Luis?
Buenas tardes.
¿Cómo está? ¿Bien?
Bien.
Una buena frase que me ha servido a mí para que nos hable usted de una web que lo que hace es englobar un poco todas las actividades que hay de la arquitectura, relacionadas con la arquitectura, en cada una de las provincias, por supuesto, englobada e incluida en Madrid. Vaya buena idea que han tenido ustedes.
Así es. En realidad,
todos los colegios de España y muchas otras instituciones realizan una gran labor de difusión y de puesta en valor y al servicio de los ciudadanos la arquitectura. Lo que hemos planteado en un trabajo colaborativo a partir de un trabajo cedido por el Colegio de Cataluña ha sido precisamente coordinar a los distintos colegios y construir ese espacio donde se pueden encontrar todas esas actividades de una forma fácil y amena.
Porque es verdad que la arquitectura nos ayuda a vivir mejor.
Estamos convencidos. Hace ya algunas decenas de miles de años, los humanos decidimos abandonar las cuevas, las cavernas, para construirnos nuestro entorno construido, para construirnos nuestro cobijo y que fuese algo más que resguardarnos de la lluvia. Forma parte de nuestro ADN. Somos una especie de constructores, en el mejor sentido de la palabra. Y eso es bueno que lo tengamos presente y creemos que con esta agenda podemos ayudar a visualizar y a encontrar a cualquier ciudadano actos, exposiciones, conferencias que le permitan ir profundizando en ese conocimiento.
Por ejemplo, encuentro en las citas o las recomendaciones en Madrid, según el COAM, es decir, el Colegio de Arquitectos de Madrid, una recomendación para visitar el Colegio Mayor Argentino Nuestra Señora de Luján con la obra de los arquitectos Carmen Córdoba y Horacio Valiero. Si no entramos en esta web, a nadie se le ocurre acercarse hasta este Colegio Mayor.
Seguramente. Y eso, además, cada semana del año. Es decir, estamos rodeados de muy buenos edificios. Convivimos en las ciudades con buena arquitectura, también con no tan buena arquitectura, incluso en algunos casos con arquitectura que no nos ayuda a vivir mejor. Y no, normalmente no tenemos el hábito de ir viéndola, ir valorándola. Como cualquier otra cuestión, es bueno conocerla. Todos somos consumidores de música y tenemos una cierta capacidad para valorar lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Poner a disposición de los ciudadanos ese conocimiento, poner a disposición sobre todo las actividades que hacemos para ayudar a ir construyendo esa imagen, esa visión de todo lo que tenemos a nuestro alrededor.
Pero lo que pasa en Madrid es que tenemos tanta arquitectura de todas las épocas que podamos imaginar que quizá nos volvemos un poco locos y está bien que nos hagan sugerencias concretas y que además nos ayuden a entender pues esos edificios o esos barrios o esos elementos arquitectónicos que desconocemos totalmente. Es muy difícil que uno pueda llegar a entender la arquitectura sin tener muchos estudios sobre la arquitectura, precisamente.
En absoluto. El primer conocimiento sobre arquitectura en realidad lo tenemos todos, porque hay espacios que nos gustan y espacios que no. Si tenemos un grupo de amigos, seguro que todos tenemos el recuerdo de que cuando cenamos con amigos hay salas de estar que nos gustan más y salas de estar que nos gustan menos y nos apetece más ir a una casa que a otra. Eso es arquitectura, es esa capacidad de estar mejor y de percibir si estamos mejor o peor. A partir de aquí, a quien le interese se puede ir formando para entender más los matices, ir elaborando como cualquier cosa, como pasa con la música, como en la pintura. El primer conocimiento, la primera sensación lo tenemos cualquiera que le interese. A partir de aquí, es un ámbito apasionante porque además nos permite tomar decisiones sobre nuestras propias viviendas y también cada vez más tomar decisiones en procesos participativos y en decisiones de nivel municipal.
Bueno, pues vamos a tomar nota de este nuevo instrumento, de esta nueva herramienta para encontrar itinerarios relacionados con nuestra arquitectura, en este caso la de Madrid, a través de esta web que engloba todas las actividades que hay relacionadas con la arquitectura. Muchísimas gracias, Luis Comerón, que es presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Yo sé que estás ahí, imaginando cómo despertar. Si lo puedes sentir, es porque esto acaba de empezar. No se te escucha bien.
Efectivamente, esto acaba de empezar. Seguramente estás cuestionándote. Que me suena a mí a Maldita Nerea, pero es que suena un poco raro. ¿Qué le pasa a este tema que no es el habitual de mi Spotify? Jorge Ruiz, ¿qué tal? ¿Qué le pasa a esta canción?
Es que tenemos ahí 60 músicos detrás.
Que no es una canción al uso.
Sí, es un Maldita Sinfónica.
Es un disco que tengo entre mis manos, que no solamente es mucho más que un disco.
Sí, lleva un DVD, lleva una propuesta...
Pero el título es ese, efectivamente. Eso Maldita es. Sinfónica, Maldita Sinfónica, Maldita Sinfónica, todo lo contrario.
Sí, bueno, es una aventura que nos hemos embarcado pues hace ya unos meses, donde la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia nos da la oportunidad de... Oye, ¿os apetece hacer vuestras canciones con una orquesta así grande?
¿Y tú qué dijiste? ¿Sí o te lo pensaste?
Me lo pensé, de hecho llevaba varios años pensándomelo, porque la propuesta es de anterior, pero dije, vale, pero si hago uno, hago tres. No uno, no, quiero tres. Y entonces hicimos Murcia, Madrid y Barcelona. Y el primero se grabó el DVD, habíamos hecho un disco en directo, y la verdad es que ha sido toda una experiencia, porque además se han llenado los tres conciertos, y llevar las canciones a este patio sinfónico, si se me permite... El símil, pues ha sido una maravilla, ha sido una experiencia realmente muy gratificante.
Es que es un género extraño.
Es un género extraño, ajeno a mí. Aparentemente nuestro público, que es muy joven, está bastante más alejado y sin embargo se ven las imágenes del DVD, la gente lo ha disfrutado de una manera, además sigue siendo un público muy joven, que también a veces iban con sus familias, ¿no? Más cercanas a lo mejor a este formato de orquesta, pero... De verdad que ha sido toda una sorpresa.
Es una experiencia. Vemos aquí, bueno, veo en la foto, en las fotos del disco a los miembros de la orquesta. ¿Hay un coro al final?
Al final hay cinco canciones que se hicieron. El coro Insmola de una ciudad de Molina Segura, en Murcia, uh-huh. también, al cual le agradecemos que hayan estado con nosotros. Y bueno, yo hago muchas canciones sobre educación y quería que una en concreto estuviera con un coro infantil.
¿Y qué tema es?
Hecho con tus sueños, uh-huh. es una de las canciones que hago sobre educación para los niños.
Es que es imposible que uno tenga una vocación uh-huh. Y que esa vocación desaparezca.
No, yo siempre digo que...
Y más cuando es una vocación educativa.
Sí. Bueno, yo me dedico a esto de la música hace tiempo, pero también tengo otra profesión, que es la de terapeuta del lenguaje y maestro en audición y lenguaje, que también es una carrera que terminé al acabar y... Y al final, como no puedo tener abierta la clínica, la tuve que cerrar por las giras, pues mi ciclo formativo, que no acaba, como sabes, una persona está aprendiendo toda la vida, pues lo he enfocado al mundo de las charlas educativas, hasta cerca del cambio educativo, y hace unos años. Entonces se me ve el plumero, como tú bien dices, y en las canciones pues dejo bastantes gotitas de... o miguitas de pan, ¿no? Para que la gente siga el rastro y recuerde lo esencial que lo mejor de uno mismo está siempre dentro. Y los niños son eso, lo tienen muy claro.
¿Y qué dicen probablemente los padres, no voy a decir los alumnos, o los chavales a los que les das estas charlas cuando quizá te reconocen?
Bueno...
Se desconciertan. Pero claro, bueno, son de Maldita Nerea.
La gente no se imagina que un cantante de pop pues tenga...
Otro mundo.
Otro mundo de esta dimensión. Se sorprende un poco, pero al final yo... al final entienden que para mí es lo mismo, es comunicación, y mis canciones también hablan de amor propio y bueno, es el ser, no es nada difícil. Lo que pasa es que estamos tan enganchados a una vida de vorágine, de prisa y muy mental, que se nos olvida un poco lo que somos, ¿no? Entonces pues las charlas van enfocadas a eso, y en función de la edad pues la llevo... la edad de la audiencia, me refiero, pues la llevo por un lado o por otro, ¿no? Pero al final es hablar de lo mismo, del quiérete, del conócete a ti mismo, de algo que nuestra tradición dice hace miles de años. ¿No?
Vaya
es...
lección terapéutica.
No
Qué
sé,
bien.
No sé si terapéutica, porque para mí también dejo siempre un espacio para las preguntas, y es ahí donde yo, digamos que aprendo más, ¿no? En las preguntas del otro. Escucha.
¿Y cómo ha sido ese trabajo con los músicos?
Muy diferente,
de la orquesta.
Sí, muy diferente al nuestro, porque bueno, el mundo del pop es mucho más anárquico, Y esto
de improvisar, ¿no? Y los músicos quizá clásicos son súper o no.
Claro,
o a lo mejor es una imagen que tenemos equivocada.
Bueno, hay de todo, pero en este en concreto de seguir la disciplina de la orquesta, pues es importante, ¿no? No puedes hacer lo que quieras. Tienes una directora, en este caso Virginia Martínez, que es maravillosa, la directora de la orquesta de la región de Murcia. Y tienes que seguir ese orden. Y para nosotros someternos, nuestro caos sometido a su orden, ha estado genial. Yo al principio te impone, pero después dices, ostras, llévame donde haya que ir, ¿no? Y es otra dimensión de la que solo aprendes, ¿no?
Es que es verdad, la figura de un director de orquesta es algo que, por ejemplo, yo no he entendido, que no sé de música, no la he entendido nunca. Uh-huh. No puedo llegar a entenderla, cómo tiene que haber una persona que dirija cuando todos tienen una partitura y saben la música que deben ir interpretando y las notas que deben ir interpretando. Pero claro, ha sido una experiencia buenísima la tuya.
Claro, bueno, el director, una de las cosas que hace es, sobre todo, conjugar esos diferentes mundos sonoros, ¿no? Las cuerdas con los vientos, la percusión. Y dotar de unas intensidades u otras en función de la obra. Para hacerte una idea, hemos tocado con otra orquesta en Barcelona, la Orquesta Gio, que la llevaba un chico, Marc, y no tenía nada que ver con la dirección de Virginia. Pues ponía la intensidad en otros acentos según su emoción, que es lo bueno, ¿no? Lo humano. Su emoción le marcaba, entonces es imprescindible.
Mira qué bien suena.
Se esconde siempre lo que no dices para hacerse de rogar.
Vaya envoltura, ¿eh?
Y un día claro, aquellas cosas que no viviste.
¿Qué tema es este?
Es una canción que fue número uno aquí hace unos años. Se llama No podíamos ser agua.
Y empezaré por ser de los primeros.
Todo un lujo, ¿eh? Poder acudir a uno de esos conciertos. Para
sí.
Los fans, para los oyentes tuyos.
Sí, bueno, y los que no hayan podido acudir, pues ahora lo pueden disfrutar en este formato. Y bueno, espero que les llegue tanto como a nosotros. Para mí ha sido algo muy transformador, la verdad.
Y me decías que es un disco con sorpresa por más cosas. Sacaba yo del disco una cartulina, como una especie de tortuga dibujada. ¿Es una tortuga?
Sí, es nuestro símbolo, con una estrella. Uh-huh. Y es una postal, si te fijas, tiene forma de postal, lo que pasa es que va en formato CD. Lo que intentamos con esto es que es un disco, digamos, que bisagra hacia un momento posterior que llegará a lo largo de este 2019. Es un disco importante, pero como una puerta hacia otro lugar. Y ese lugar es importante para nosotros, y quiero que me cuenten en esa carta y me escriban en qué momento de su vida, su historia, la historia de cada uno de estos oyentes, se juntó con la nuestra. Pues fue una canción, fue un amigo, fue...
¡Qué bonito!
Esa parte de la historia yo no la conozco. Entonces les pido un ejercicio de reflexión y de concreción, porque el espacio es limitado. No quiero que me escriban un mail ni que me escriban a través de las redes sociales. No, tiene que ser ahí. Y luego manuscrito. Es un detalle, porque ahora solo escribimos en digital.
O sea, mucho ejercicio pides a... Pero un ejercicio de reflexión.
Es una pausa, sí. Es un momento que si te llega va a ser muy emotivo, por lo tanto lo vas a recordar. Y yo lo que quiero es ver eso y con esas historias, primero, contestar yo personalmente a cada una de las cartas, y segundo, con ese contenido que no sé cuál es y que necesito recibir, haremos a lo largo de este año más cosas y nos conducirán al último mes, a diciembre.
No digas nada.
No, pero es que es un momento importante.
Eso, diciembre. Un momento importante.
En diciembre.
Con Maldita Nerea.
Y con muchas tortugas, que son nuestros seguidores.
Todos los tortugas, y escribirán su relación, esa primera relación que tuvieron con la música de Maldita Nerea.
Eso es.
Remite...
Nuestra compañía de discos.
Con una atención muy concreta, con lo cual eso no lo tienes que hacer, simplemente tienes que escribir. Y yo calculo que aquí puedes escribir, Jorge...
Bastante más que un tuit, ¿eh?
Sí, bastante más que un tuit.
Pero tienes que ordenar las ideas.
Hay que poner un sello, claro.
Hay que poner
un sello.
Vaya
ejercicio.
Meterlo en un sobre.
Es un ejercicio casi histórico.
Es que nuestro público es muy joven y hay muchos de ellos que no han escrito nunca una carta. Nunca lo han enviado.
Bueno, mis hijos hace poco, no sé por qué estaba hablando con ellos de las cartas o de los sellos postales, Y me dijeron, pero un sello postal, no lo conocían el
sello. ¿Para qué sirve? Claro.
Claro.
Por eso es un objeto, para mí tiene cierto valor.
Un rara avis.
Sí,
esto que tengo aquí. Sí, una postal que además pide una cosa muy concreta.
Y dentro de un disco sinfónico. Madre mía.
Madre más, ¿qué cosas se te ocurren, Jorge?
Bueno,
eso está bien.
Al final es una oportunidad que me ha dado la vida y la hemos cogido. Y ahora brindamos otra, a ver si ellos se atreven a contar su emoción en un manuscrito.
Esto es uno de los ejemplos que llega cuando uno tiene una historia profesional, una historia artística, uh-huh. y de repente le llega esta oportunidad de hacer un disco con una orquesta sinfónica uh-huh. y que suene así y que además lleve el DVD. En fin, bueno, son retazos de tu vida, ¿eh? Los que están aquí.
Es parte de mi historia, que se sigue reescribiendo y lo que sí que pido es que me cuenten la suya.
Fíjate, pues ya pueden afinar y resumir. Es lo más difícil, Jorge. Sintetizar es lo más difícil.
Pero por eso pido ese ejercicio de reflexión.
Pero tiene que estar bien escrita, por favor. No valen estos mensajes que se ponen en los WhatsApp, que con No. Tienen que tener una...
Bueno, hay un código que es el castellano.
Sí, que es el que tenemos que utilizar, que no se nos olvide.
Que es muy rico, que tiene reglas, pero es muy rico, es fácil, es abierto, es... Que no es tan difícil, no estamos pidiendo que vayan a la luna y vuelvan.
No, simplemente es que no olviden sus orígenes.
Efectivamente.
Y que sepan escribir para, en cierto momento, a lo mejor, utilizar esa escritura correcta en una carta, en una misiva que tengan que enviar a algún amigo.
Efectivamente.
Esto es una práctica que probablemente les sirva a todos los fans de Maldita Nerea para hacer otras muchas cosas. Pues muchas gracias por hablarnos de este pedazo disco, no, obra.
Uh-huh. Sí, disco, DVD, carta.
Disco, DVD, carta. Claro, es que no existe un nombre para esto, ¿no? Disco, DVD, carta.
Bueno, es una fantástica...
Creación.
Sí, bueno, es una fantástica página.
Venga.
Escrita de nuestra historia.
En la historia de Maldita Nerea. Muchísimas gracias, Jorge Ruiz.
Gracias a vosotros.
Por habernos contado estas cosas aquí en este programa de Madrid. Gracias, Jorge.
Gracias a vosotros.
Porque lo siente de verdad. Y es el mundo y acaba de empezar. No se te escucha.
Siempre le ha gustado hablar con Jorge de Maldita Nerea. Y a mí una de las canciones que más me gusta es esta, Bailarina. Ponla,
ella te mira. Si la llevas a bailar.
Bueno, pues sobre esta música te cuento que hoy Navas del Rey, Sí, Navas del Rey, aquí en Madrid, este pueblo, cumple 200 años y lo están celebrando. Han tenido un montón de actividades durante esta mañana. Ahora a las 2 tienen una comida popular por todos los vecinos, va a ser en la Plaza de España, por si estás en la zona te puedes acercar. Luego va a haber por la tarde hinchables para los más pequeñajos, va a haber una actuación de música, va a haber una clase práctica taurina y la traca final de este pueblo que cumple 200 años, Navas del Rey, será a las 8:30, allí en Navas del Rey, de fiesta. Pues mira, puede ser una opción para acabar este lunes 22 de abril, lunes de tránsito para los escolares que mañana comenzarán sus clases, con lo cual volverán los autobuses y, como diría Jesús Matsuki, volvemos a la rutina y se nota que hay ya una hora punta. Así estamos tranquilamente en este lunes de Pascua. Vamos a ver qué nos cuentan los chicos de los servicios informativos de la cadena COPE.
Sus ojos ven.